Lo entiendes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos por aquí a Esther Martín, concejala de Gobierno de Recursos Humanos, Partido Socialista. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
María Amador, oposición, Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de asuntos más cercanos, ¿no? Asuntos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, evidentemente, sobre la mesa el carnaval, ¿no? Que al fin, el viernes, conocíamos la decisión, no sé si rectificación o recura el Ayuntamiento capitalino y decide, pues algo que esperábamos todos, ¿no? Llevar las galas al Parque de Santa Catalina, sobre todo después de aquella oposición, movilización ciudadana y también de grupos medioambientales que decían que el Estadio Insular no era el mejor sitio porque había que trasplantar, no talar, trasplantar árboles, pero nosotros, y ustedes lo saben porque lo hemos escuchado aquí, también algunos grupos que, digamos, pues trabajan en la vegetación reconocen que trasplantar algunos árboles es parecido a su muerte, ¿no? Claro, y la pregunta que nos hacemos nosotros, nos hacemos todos, y se hace la de la FIGRU cuando hablamos con ellos, es ¿por qué ahora sí y antes no? Y se podía haber evitado todo este problema, María.
Pues sinceramente creo que una vez más vuelve a ser una falta de gestión. La alcaldesa Darias, en agosto de este año, presenta el carnaval, presenta que se van a celebrar las galas en el parque, en el estadio, en el parque del Estadio Insular. Pero también sabemos que el contrato del subterráneo de la Metro Guagua, que pasa por el Parque Santa Catalina, se rescinde también en agosto. Entonces nosotros lo que no podemos entender es si ahora se puede hacer la gala en el Parque de Santa Catalina, que sucedió en agosto, que lo iban a plantear o que lo tenían ya ubicado en el Parque del Estadio Insular.
¿Por qué? ¿No? Se preguntan por qué.
Claro, es que esa es la pregunta. Porque, o sea, antes no se podía y ahora sí se puede.
Claro, las obras estaban paralizadas desde el año pasado, desde enero, ¿no?, de este año aproximadamente. Se sospechaba en abril que Huevos Municipales iba a resolver ese contrato, se sospechaba, insisto, y al final llegó a principio del 7, creo que fue el 6, 7, 8 de agosto, cuando Huevos Municipales decidió resolver el contrato y, por lo tanto, habría que volver a comenzar un nuevo contrato, y todo esto se sabe que no es cosa de dos o tres días, sino que tarda muchísimo, tardan meses, ¿no? Por lo tanto, quedaba libre, desde agosto se sabía que quedaba libre el Parque de Santa Catalina, ¿no? Es un poco lo que dice el Partido Popular y un poquito la cronología de los hechos.
Bueno, lo que hemos venido trabajando es desde diferentes puntos de actuación, preveyendo si íbamos a poder disponer o no del Parque de Santa Catalina y si no pudiésemos disponer del mismo, tener alternativas. Claro, hemos estado trabajando con diferentes escenarios. Finalmente, y dada la circunstancia, ya hemos podido decir, y después de estar valorándolo, de estar trabajando en ello, de ver diferentes informes técnicos, que se garantiza el que vuelva nuestro carnaval a su lugar predilecto, que es el Parque de Santa Catalina, una cuestión que han recibido con profunda alegría todos los grupos del carnaval. Creo que la ciudadanía también de Las Palmas de Gran Canaria lo ha recibido también favorablemente y bueno, venimos trabajando en esa idea, y cuando ha sido una realidad, cuando ha sido en firme, cuando esto se ha hecho público, vamos a continuar velando por el interés general de la ciudadanía, porque entendemos que esa es la responsabilidad de este grupo de gobierno, y una de las cuestiones que hay de interés general es nuestro carnaval. Carnaval que es de interés turístico internacional, carnaval que es cultura, que es empleo, que es dinamismo de nuestra ciudad, un carnaval que evidentemente también es diversión y que pone el foco durante todo el transcurso del mismo a Las Palmas de Gran Canaria, ya no solo a nivel regional o nacional, pone a nuestra ciudad en el foco a nivel internacional, pues con todos los turistas, todas las personas que vienen aquí a Las Palmas de Gran Canaria a disfrutar del mismo. Lo que tenemos que continuar garantizando es que se desarrolle en las mejores condiciones posibles, que nuestro carnaval continúe brillando como viene haciéndolo y que sea, vamos, y que pueda estar pues para el disfrute de todos y de todas.
Hombre, que venían trabajando con diferentes escenarios, el único escenario que teníamos claro era el del parque del Estadio Insular. No se venía trabajando con diferentes escenarios. En agosto, la alcaldesa, en un acto masivo, en las canchas de la playa de Alcaravaneras, anuncia que las galas del carnaval serán en el parque del Estadio Insular. Por lo tanto, diferentes escenarios, creo, Esther, que ninguno. Tenían claro dónde iba a estar el escenario del carnaval. Segundo, lo que no puede ser es que ustedes, sabiendo que ese contrato se iba a resolver, pues a lo mejor tenían que haber frenado un poco y ver si realmente el Parque Santa Catalina iba a estar en condiciones para celebrar las galas del carnaval y devolver a ese parque en el que todos hemos vibrado, en el que todos hemos saltado las noches de la gala. Por lo tanto, lo que ha habido es una mala planificación y una mala gestión. Y desde luego, los vecinos han sido los que han frenado que el parque del Estadio Insular no sufriera las... El trasplante de los árboles. Ese ha sido el motivo por el que ustedes han tenido que retomar
Hablan de improvisación, ¿no?
Porque totalmente.
No es la primera vez que rectifica el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden la cabalgata, que al fin y al cabo los grupos feministas, como coincidía con el Día de la Mujer, pues decidieron también salir a la calle, incluso manifestarse, y tuvo que rectificar también el Ayuntamiento capitalino y dedicar otro día el tema de las cabalgatas, y ahora pasa también con el escenario del carnaval para las galas.
Bueno, lo que está claro es que lo que no puedes hacer, María, es parar, porque el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con todas las dimensiones que tiene, no se gestiona de un día para otro. Se trabaja y se planifica dicho trabajo durante meses, meses y meses. Teníamos diferentes alternativas. El Parque Santa Catalina en agosto no era una realidad al 100%. Entonces no podíamos anunciarlo. La situación actual es diferente y afortunadamente podemos volver al Parque Santa Catalina. Que esto, tal y como afirmas, ha sido por una presión de algunos de los vecinos y vecinas de la zona. No, a los vecinos y vecinas se les escucha, y hay quien está a favor y quien está en contra, y absolutamente todo es respetable. Pero este ayuntamiento tiene que velar por el interés general. Y en este caso, y afortunadamente, la situación actual nos permite volver al Parque Santa Catalina, que creo que esa es realmente la noticia. Vuelve a ese origen, a ese lugar donde todos y todas nos sentimos más a gusto, y luego potenciar un acto tan importantísimo como es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, interés turístico internacional, lo que implica para nuestra ciudad, la economía que genera, los puestos de trabajo, la diversión, la festividad. Yo creo que realmente la noticia es que regresamos a Santa Catalina y vamos a desarrollar todos y cada uno de los actos en las mejores condiciones posibles para que nuestro carnaval continúe estando donde se merece, que es en lo más alto de
la cultura. Es el mejor sitio, no cabe la menor duda. El carnaval jamás debería haber salido de ahí, ¿no? Celebrarse siempre en el Parque de Santa Catalina. También hay ciertas dudas sobre el escenario del carnaval, porque al fin y al cabo ahí se está celebrando la Feria de Navidad. La Feria de Navidad acaba justo a un mes para la celebración del carnaval. Hay un mes tan solo para poder montar el escenario, ¿no? ¿Realmente da tiempo para montar un escenario en condiciones de una fiesta de interés turístico internacional durante 30 días, Esther? Porque eso también
da tiempo, Javi. Está de verdad planificado, trabajado, consensuado. Va a dar tiempo de sobra, además. Está todo, porque es una cuestión en la que se viene trabajando desde hace meses, esta segunda alternativa, que ahora ya ha podido ser una realidad, y está, vamos, todo perfectamente organizado.
Brevemente, recuerdo que el año pasado, cuando se hizo en el muelle, en el puerto, habían tres turnos de trabajadores. Mañana, tarde y noche montando aquel escenario. Por lo tanto, debido a la improvisación nuevamente por parte del gobierno municipal de cambiar del parque del estadio a cambiar al Parque Santa Catalina, pues veremos otra vez cómo correrán para poder celebrar el carnaval el próximo 8 de
bueno,
febrero.
Bueno, el año pasado se llegó al límite.
No, nada tiene que ver.
Pero se llegó
porque
bien.
Aunque desde el minuto 1 se hubiese podido, si las circunstancias en el mes de agosto lo hubiesen permitido, anunciar que se iba a celebrar en Santa Catalina, la circunstancia seguiría siendo la misma, en el sentido que vamos a celebrar una parte de esta gran Navidad que pretendemos llevar a cabo en toda nuestra ciudad, y estaría también dispuesto en la misma zona donde lo están ahora, pues las atracciones, los 70 puestos navideños, la pista de hielo para ir a patinar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está todo más que planificado, sí. Y no va a haber ningún problema para llevar a cabo en buenos términos tanto la Navidad que se merece nuestra ciudad como el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
Solamente recordar que el Parque del Estadio Insular iba a cerrar en diciembre para poder tener casi 2 meses para montar ese escenario. Ahora, como bien ha dicho Javi, a partir del día 7 de enero veremos cómo hay que correr.
Confianza. Vamos a darle un voto de confianza al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que en un mes tan solo, poco tiempo, pero bueno, se puede, con turnos de trabajo se puede, pues montar el escenario ahí. Las Palmas de Gran Canaria, segura, lo hablamos la semana pasada, pero es que una vez hemos visto una reyerta en uno de los puntos negros de la capital, donde mucha gente, vecinos y también comerciantes, nos dicen mucho cuidado a lo que está pasando en la terraza, la zona alta de la estación de guaguas. Nos vimos una reyerta ahí hasta tal punto que el Partido Popular lanzó una nota de prensa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El titular: el Partido Popular exige medidas urgentes para frenar el uso de armas blancas en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué está pasando?
Pues lo que pasa es que, hablando en plata, faltan policías en la ciudad, y es lo que vienen reclamando el cuerpo de la policía local. El problema es que estamos viendo que esta semana mismo en Casablanca 3 había una persona con un revólver amedrentando a los vecinos de Casablanca 3. Afortunadamente fue detenido. Hemos visto una reyerta entre 11 personas. El problema es que muchos de los que están actuando de esta manera, en los que los vecinos, y justamente ayer mantenía yo una reunión con comerciantes de la zona de San Bernardo, me decían: María, es que nosotros a partir de las 6 de la tarde, que es cuando empieza a anochecer, tenemos miedo. Y no es por alarmar, pero es lo que está sucediendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuchillos, navajas, botellas. Tengo una persona, y esto es un claro ejemplo, que tiene hijas adolescentes que paran en la estación del Hoyo con guaguas municipales, y sus padres las van a buscar al Hoyo, porque tienen miedo. Y la inseguridad que estamos viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, por muchos datos y por muchas estadísticas que saque el gobierno municipal de que somos una ciudad segura, ahora mismo, en este momento, no estamos siendo una ciudad segura.
Las Palmas de Gran Canaria, los datos de Las Palmas de Gran Canaria, ¿recoge todos los hechos delictivos que se producen en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Se recoge todos? Todos y cada uno de ellos.
Hombre, claro,
porque un policía local ayer nos decía que no, que había algunos que no salían en las estadísticas, digamos los más graves no salían en las estadísticas. La verdad es que me llamó poderosamente la atención, porque yo pensaba que, independientemente de que sea grave o no, pues debe salir.
Ah, perdón, pero discúlpame, que pensé que ibas a poner algún audio. Bueno, me parece sorprendente que se hagan esas afirmaciones. A ver, cuando se levanta un acta de infracción, eso se registra absolutamente todo, o sea, todo está dentro de las estadísticas. Y esas estadísticas, que no son del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino que son a nivel nacional, dicen que en los 10 últimos años nuestra ciudad es la gran ciudad del país donde menos delitos se comete, y somos una ciudad segura. Y creo que es un error estar pretendiendo trasladar a la opinión pública, sobre todo por el impacto negativo que puede tener en el turismo, que no lo es, primero porque no es real. Ahora bien, donde hay casi 400.000 personas y donde hay una población flotante tan elevada como es en nuestra ciudad a través del turismo, es normal que se cometan delitos. Ahora bien, no hagamos de lo puntual una cuestión que es genérica. Y los datos, claro que los datos son importantes, ¿cómo que no? ¿Cómo vamos a obviar la realidad? O sea, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura, y lo es. Y tenemos, dado que se dice que hay poco personal, se incorporarán. De hecho, están ahora en la fase del reconocimiento médico, la convocatoria de las 45 plazas de la policía local que hemos impulsado en este año, una convocatoria que venía atrás, se había paralizado. Este año la hemos logrado impulsar, está ya finalizando dicha convocatoria. Hemos incorporado 5 nuevos inspectores, en las próximas semanas se incorporarán 6 subinspectores. Estamos trabajando para reducir el índice de absentismo que hay en la policía local. Para ello hemos establecido, consensuado con las organizaciones sindicales, un protocolo específico de vigilancia de la salud para la policía local y los agentes de movilidad, y continuamos trabajando mano a mano para reforzar nuestro cuerpo, todo, seguridad y emergencias en general, y de forma específica la policía local. De hecho, el próximo año lo iniciaremos con una nueva convocatoria de plazas de la policía local, porque queremos seguir reforzando el servicio y que nuestra ciudad siga siendo lo que es, lo que ha sido los últimos 10 años, que es la gran ciudad más segura de todo el país.
No son casos puntuales, Esther, y lo sabes. No son casos puntuales lo que está sucediendo en las Palmas de Gran Canaria. Relato. Septiembre, un hombre apuñalado hasta en 5 ocasiones tras una discusión en el Parque San Telmo. Ese mismo mes, un entrenador personal en la playa de Las Canteras también fue víctima de un intento de apuñalamiento cerca del auditorio. Una persona fue detenida hace unos días tras amenazar con un machete a los vecinos de Las Torres. 2 jóvenes robaron también con un machete al dueño de un bazar el pasado mes de mayo. 3 jóvenes robaron a punta de cuchillo a otro en julio en el Parque San Telmo. En ese mismo lugar, durante una reyerta multitudinaria, como ya dije, con 11 implicados el pasado mes de octubre, también fueron intervenidas navajas. Esther, no son casos puntuales. No son casos puntuales lo que está sucediendo en la ciudad. Hay que reforzar las zonas críticas ahora mismo que tenemos en la ciudad, donde están sucediendo todos estos hechos. Hay que reforzar. Y esto no puede pasar en la novena ciudad de España, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Que no quiero quitarle hierro al asunto, a los 6 casos que has enumerado a lo largo de todo el año.
No, meses.
Posiblemente.
De septiembre
no,
aquí.
Sí, pero no, has empezado a hablar desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo has enumerado uno de los casos. En cualquier caso, no es quitarle importancia a estos hechos. Por supuesto que no, pero tampoco trasladar, porque de verdad que no creo que lo que esté haciendo el Partido Popular constantemente sea positivo para la ciudad, porque están trasladando una imagen de la misma que no es real, María, y lo sabéis, y es peligroso, porque estáis atentando a la imagen de la ciudad, y no es bueno para nadie. ¿Que tenemos que continuar reforzando a la policía local? Sí, y en eso estamos, pero de la misma manera que decimos, porque es que están los datos ahí. La gran ciudad de nuestro país más segura, y no es un hecho puntual, se viene produciendo la última década, 10 años, y vamos a seguir avanzando y trabajando para que llegase al cero. Pero es cierto, estamos hablando de más de 400.000 personas, estamos hablando de una población flotante inmensa. Y seguimos mejorando, y esa es la hoja de ruta.
Vamos a cambiar de asunto porque hoy tenemos menos tiempo del que nos gustaría. Esta noche se enciende la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Con diferentes actos y, bueno, parece que en principio todo bien, todo positivo, ¿no? Es cierto que ese dispositivo de seguridad no lo tenemos como a nosotros nos gustaría, o no le gustaría al ayuntamiento, no le gustaría a los ciudadanos, porque al fin y al cabo no se van a introducir en este dispositivo a todos los policías locales, porque muchos de ellos han negado a hacer horas extras, pero al fin y al cabo estamos en Navidad y parece ser que vamos a tener pues mucha iluminación aquí, incluso la mayor de los últimos años.
Vamos a tener mucha iluminación. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a partir de esta noche será una ciudad que brille para la Navidad. Llega a una de las épocas más bonitas del año y, bueno, pues todo este trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, espero que recojamos sus frutos, y viendo el despliegue que se ha hecho, yo creo y animo al equipo de gobierno a que, al igual que nos vamos a mercadillos, a Alemania, Austria, Francia, ¿por qué no una Navidad con calor? Nos vamos a esos países, pasamos frío, pero yo creo que ellos, extranjeros, esta circunstancia que nosotros vivimos de una Navidad con calor, hoy subía y habían 28 grados, yo creo que debemos
sí,
abrirlo.
Yo también, lo que pasa es que no es tan atractivo las cosas como son, porque al fin y al cabo en Navidad todo lo que queremos es pasar un poquito de frío, ¿no? Bueno, yo he estado en algunos de esos mercados navideños y quiera que no, el frío también pues acompaña mucho, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer una Navidad también que sea competitiva, ¿no? Hombre, no la de Vigo, porque al fin y al cabo ahí hay muchísimo dinero, aunque parece que hay retorno, pero sí que por lo menos las Palmas de Gran Canaria brillen mucho más que otros municipios que son mucho más pequeños y que también lo hacen bastante bien.
Sí, la verdad que es un proyecto ilusionante en el que llevamos varios meses trabajando. Me alegra muchísimo las palabras también del Grupo Popular, apostando por una Navidad que creo que es la que se merece esta ciudad, una Navidad que va a permitir que las Palmas de Gran Canaria brille como se merece y que los vecinos y las vecinas lo puedan disfrutar, no solo los propios de la capital, sino estoy convencida que van a venir de toda la isla. Y un proyecto súper bonito, estamos hablando de más de 3 millones de luces LED que van a estar por toda la ciudad, con actos lumínicos que se van a desarrollar en Mesa y López, en la Puntilla, en Santa Ana, durante todos los días de la semana. Contaremos con árboles de Navidad, ángeles de 12 metros de altura. O sea, yo creo que estamos muy ilusionados, muy ilusionados.
Una vueltita para ver lo bonito que se va a quedar.
70 puestos navideños, así que simplemente invitar a toda la ciudadanía a disfrutarlo. Esta ciudad es suya, esta ciudad está abierta, dinámica, y bueno, y esperamos que puedan disfrutarlo como se merece.
Bueno, pues queríamos acabar con algo bonito, María, que sé que te encanta la Navidad. Muchas gracias. Y a ti también, Esther.
Muchas gracias. Buen día.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio.
Será en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ante el Fútbol Club Barcelona. Y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Pinturas Gran Color, Logitrans Canarias, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra el reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corsos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy bien.
Hola, Nairobi Goyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy bien.
Estamos en Black Friday y ya se nota, ¿eh? Se nota muchísimo en la calle, aumento de tráfico, no solamente por la huelga de transporte. Se notaba incluso ayer que no había huelga de transporte. Se notan los establecimientos llenos, los centros comerciales también. Pero ojo, ¿eh? Ojo. Porque quizá esto no lo saben, y lo estuvimos hablando nosotros al principio del programa, en el especial que hicimos sobre el Black Friday, esto quizá no lo saben los empresarios, pero la publicidad sobre el precio debe hacerse cogiendo el más bajo de los últimos 30 días, y no sobre el anterior. Se evita así la picaresca de inflar 2 días antes del Black Friday el precio y después por una rebaja que es totalmente ficticia, ¿no? Entonces, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, Enrique, y yo creo, bajo mi punto de vista, que bien traída.
Sí, sí, muy bien traída. Además, es fresquita, es de septiembre de este año. Y bueno, lo que viene a decir, para que la audiencia lo entienda, es que el descuento, las empresas debemos de hacerlo de el menor de los precios que hemos tenido en estos últimos 30 días. Tú imagínate que vamos a comprar unos pantalones, por ejemplo, que valen 100 euros y hay una primera rebaja. Bueno, imagínate que hace la empresa temporada de rebaja y tal, y le hace un 50%, los pantalones se quedan en 50 euros. Y ahora llega el Black Friday y dice, bueno, pues ahora mi precio inicial para lanzar la oferta, el descuento en el Black Friday, es mi precio de 100 euros. Por lo tanto, y quieren hacerle otra oferta más, otro descuento, pues el usuario se ve un poco no engañado, pero sí, oye, no tienen bien claro cuál es el precio real del producto.
Claro.
Entonces, debemos siempre de basarnos en el último precio que hemos tenido, porque si nos basamos en el primero, en el precio inicial, el descuento del Black Friday, por ejemplo, ahora, por hablar de esta fecha, siempre va a ser mayor y va a llamarle más la atención. Entonces, es lo que está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Oye, sí, descuento sí, pero no vamos a confundir al usuario que está comprando, porque el descuento se lo tienes que hacer sobre el último precio, el precio más barato. No se lo hagas sobre el precio más caro.
Claro,
porque
mira,
si se lo haces sobre el precio...
Lo explicaste bien. El pantalón, 100 euros. 3 días antes del Black Friday, lo pongo a 130. Y después hago el 30%. ¿Lo dejo igual? ¿Vale? Es decir, no hay una rebaja.
Sí, exacto, sí. Sí, incluso sin modificar el precio inicial del producto, ¿vale? Sino jugando con los descuentos que le hayas hecho durante estos meses anteriores, también puedes sacar eso sin necesidad de modificar el precio inicial, sin necesidad de subirle al precio, ¿vale? Lo que nos está diciendo realmente, porque eso ya directamente sería no sería lícito. O sea, yo no puedo coger un producto, subirle el precio para después hacerle descuento. Eso no tiene sentido y va en contra directa del
consumidor. Claro, pero es lo que se hace. Por eso está
sí,
esta
sí, bueno, una cosa es la praxis, o sea, con lo que se ve a diario, la práctica, ¿vale? Que es ilícita, que no es legal. Y otra cosa es jugar, que es a lo que hace referencia esta sentencia, jugar con los precios de referencia mentales que toma el consumidor, ¿no? Siempre va a ser va a tender más a comprar cuando el descuento es mayor. Entonces, lo que no podemos decirle al consumidor, no, es que vuelva a poner el producto al mismo precio que lo tenía antes del primer descuento. No, sí, pues no tiene sentido, porque lo está incitando a que compre de una forma compulsiva cuando no es la realidad.
Totalmente. Bueno, es una manera de proteger Nairobi a los consumidores por encima de todo.
Hombre, por supuesto, esta medida claramente protege a los consumidores. Es totalmente aplausible, ¿no? Cuando la leí me parece bien. Aunque también es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay determinados productos, porque el Tribunal de Justicia Europeo da un mes, y hay determinados productos que pueden sufrir variaciones en un mes de precio, ¿no? Porque sí es cierto que hay tiendas, hay comercios en concreto que desgraciadamente han aprovechado esto y han subido precios y después han bajado y han tenido como un... Vamos, no lo han hecho correctamente, pero también es cierto que hay determinados productos que durante un mes sí pueden tener variaciones de precio. Entonces, bueno, por mi parte me parece una medida estupenda, pero que también hay que tener en cuenta que en algunos productos sí pueden haber variaciones de precio, y también por eso hay empresas que pueden utilizar o pueden variar los precios.
Pues sí, es una mirada también bastante interesante. Cambiamos de tema. Explícame esto porque yo no termino de entenderlo, Enrique. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, perpetúa las ayudas a la DANA y crea un permiso climático retribuido de 4 días que pagarán las empresas. ¿Qué es esto de permiso climático? ¿Yo me puedo adoptar al permiso climático? ¿Realmente, puedo pedir este permiso a mi empresa?
Primero, este permiso ha sido totalmente aislado de lo que es acordar en el diálogo social este tipo de permisos y retribuciones que afectan no solo a los trabajadores, sino por supuesto a las empresas, porque además, ojo, que el permiso es remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador podría ausentarse esos 4 días y además son prorrogables en el caso de que hay una medida de urgencia climática. Pero vamos a ver cómo esto se articula en la norma y realmente dónde está el baremo, el rango de, oye, ¿qué es algo, qué climatología no te permite ir a trabajar? ¿Vale? Eso es lo que tendrán.
Pero no tenemos algo parecido ya en el Estatuto de los Trabajadores, que creo que se incorporó hace poco tiempo, ya no ir a trabajar, sino establecer unos horarios determinados en algunas profesiones cuando, por ejemplo, tenemos un aviso por ola de calor o episodio de calor y tiene que realizar ese trabajo en la calle.
Sí, eso... O sea, siempre que tenemos esa circunstancia, vale, además suelen estar en los convenios colectivos una serie de efectos climáticos que van a dificultar el trabajo y van en contra de la salud y de la seguridad de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, ya lo hemos hablado incluso aquí, por ejemplo, olas de calor, como bien has dicho tú, Javi. Oye, no puedes tener a una persona a las 2, a las 3 de la tarde al sol, como pega el sol aquí en verano, trabajando en la calle asfaltando, por ejemplo, ¿vale? Bien, eso es una cosa. Ahora lo que plantea este permiso es un permiso remunerado, y te digo que es fuera totalmente del diálogo social, que es una de las cosas que más nos cabrea a las asociaciones y organizaciones empresariales. Se toma de forma totalmente unilateral. Este permiso lo que dice es, oye, si el clima no se lo permite, usted no venga a trabajar en 4 días. Y no viniendo a trabajar en esos 4 días, no se preocupe, porque la empresa se lo va a tener que pagar. O sea, es como si usted hubiera ido a trabajar. Entonces, creo que sale publicado hoy o mañana en el BOE, por lo tanto es de aplicación inmediata. Vamos a ver en qué términos nos movemos en ese no venga usted a trabajar.
A leer la letra pequeña. A ver qué dice la letra
sí,
pequeña.
Vamos a ver en qué marco nos movemos. Eso es lo importante.
Nairobi.
Leyendo la noticia, la verdad que ahora le llaman nuevo derecho verde y hay un punto que me ha llamado bastante la atención, que es que tanto los representantes legales de los trabajadores como los delegados de prevención, es decir, los prevencionistas de riesgos laborales, podrán acordar la paralización de la actividad. Es decir, que ya de manera subjetiva, un representante legal de los trabajadores o un trabajador de la empresa puede acordar paralizar la actividad. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de acciones, de parar una actividad, deben venir regladas por otro organismo, el cual justifique que realmente el riesgo es tal, no un representante de trabajadores, ¿no? Que es un trabajo totalmente respetable, pero al final los conocimientos que puede tener sobre meteorología y sobre las causas que puede causar, pues bueno, sí, que va a ser calor mañana, vale, que quizás no, que va a ser demasiado calor, pero ¿cuánto calor va a ser como para ellos parar la actividad? ¿Cuánto dinero cuesta parar, por ejemplo, una obra? Parar una obra 4 días. Entonces, estamos hablando de que sea aquí se ha acordado de forma muy fácil y, como decía Enrique, de manera unilateral, pero estamos hablando que parar una actividad o parar una obra es mucho dinero.
Pues se llama el nuevo derecho verde. Ya hablaremos ya de este derecho verde. Nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo fuerte, Enrique. Gracias.
Otro para ti, Javier.
Otro también para ti, Nairobi. Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Laura Dapresa, secretaria general de Asinca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo están los oyentes hoy?
Maravilloso, fantástico, y yo creo que además contentos al escuchar una vez más, al igual que yo, tu voz, ¿no? Porque vamos a hablar de la industria canaria, vamos a hablar de canariedad, vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, que es lo nuestro, el impacto que tiene en nuestra vida, en la economía, en la sociedad también, la industria canaria, ¿no? Y hoy vamos a detenernos, además, en el Congreso de la Industria celebrada el 30 y el 31 de octubre, ¿no? Oye, ¿cuáles son esas impresiones generales que hay, digamos, en este Congreso y sobre todo después del mismo?
Pues mira, pues muy positiva, porque para, como primera impresión buena, el nivel de asistencia de tanto directivos y directivas industriales como profesionales del sector y técnicos. El congreso lo celebramos en el auditorio Alfredo Kraus, aquí en Gran Canaria, y tuvimos una media de asistentes los 2 días del congreso de unas 300 personas, lo cual es un número de personas muy importante, porque demuestra el interés del sector por reunirse, por conocer las tendencias del sector industrial, porque al final son 2 jornadas en las cuales se repasan cuáles son las tendencias del sector. Se habla mucho de digitalización, sostenibilidad, formación, pero también algo que valora mucho a las personas que asisten es poder intercambiar opiniones, poder reflexionar con los compañeros industriales. Entonces, que lo que se llama networking, ¿no? Pues se hizo mucho, tanto en los descansos del Congreso como entre sesiones. Y muy muy bien, muy muy contentos, porque además creo que hemos dejado en un buen nivel a la industria aquí canaria, y creo que tenemos un sector industrial integrado, cohesionado, y que tenemos muy buenas expectativas de futuro.
Claro, estos congresos son, yo creo que necesarios, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues se hablan de diferentes ideas, de diferentes experiencias, se comparte todo esto, pero también creo que debe ser necesario unas conclusiones, es decir, después de este congreso, ¿qué? ¿Vamos por el buen camino?
¿Ahora qué?
Exactamente, ¿ahora qué? ¿Vamos bien? ¿Tenemos que modificar algo? ¿Qué tipo de conclusiones se pueden sacar en este congreso y se hace algo con estas conclusiones, Laura?
Pues sí, de hecho, la idea de organizar el Congreso de la Industria Canaria, que es la segunda edición que se hace, se hizo por primera vez hace 2 años en Tenerife, precisamente surge de la estrategia de desarrollo industrial. Es decir, es una forma como de el punto de encuentro de la industria de Canarias, reunirnos para valorar cómo está el sector, ver qué tendencias nos están impactando o por dónde van esos retos que tenemos en tanto en el corto, medio y largo plazo, con vista justamente a eso, a estrategias, a tomar decisiones, a poner una hoja de ruta y hitos, ¿no? Y hubo una conferencia que a mí me gustaría destacar. Invitamos a participar a Guillermo Dorrosoro. Uh-huh. Es un profesor y un consultor muy conocido a nivel nacional e internacional, que nos habló, pues hizo como un repaso a lo que son las decisiones que ha tenido Europa y al final también España en materia de política industrial. Y como hace unos años, Javier, ¿te acuerdas que en Europa un continente muy desarrollado, muy tecnológico? Quizás un poquito se empezaron a deslocalizar las industrias de Europa y eso se ha visto con el paso de los años que fue un error, ¿no? Porque al final, cuando una región o cuando un país tiene una industria instalada, pues eso te garantiza una autonomía estratégica, ¿no? Te da una independencia, te da una seguridad. Y de hecho, ¿te acuerdas qué pasó en Canarias? Gracias a que había industria, pues después del COVID, pues hubo abastecimiento, ¿no? De productos esenciales y nadie echó en falta nada. Pues precisamente él recordaba cómo esas malas decisiones que se tomaron en determinados momentos, pues se están reconduciendo. Y el mayor aprendizaje que todos tenemos y que también se habló en el Congreso es que hay que tener una política industrial muy orientada para apoyar la industria, porque la política industrial garantiza la política social, porque van de la mano.
Sí, eso es importante lo que dices, pero permíteme detenerme un poquito en lo que comentaste al principio, porque al fin y al cabo, ya sabes que hace un mes aproximadamente se conoció el informe Draghi, ¿no? Esto sentaba un poquito la base sobre la reindustrialización en Europa. Lo llevamos a un campo más pequeñito, reindustrialización, por lo tanto, en cada comunidad y también en Canarias, ¿no? Es decir, el informe Draghi lo que dejó de manifiesto es la importancia que tiene la industria en Europa, en los países y en sus comunidades autónomas y, por lo tanto, también aquí en España, en Canarias.
Efectivamente, efectivamente, exacto. El informe Draghi, como tú dices, pone negro sobre blanco la cuestión de que Europa necesita reindustrializarse. Y lo que plantea es qué acciones hay que poner en marcha y qué medios y recursos, tanto financieros como técnicos y humanos, ¿vale? Porque hay que poner para facilitar esa reindustrialización. Y sin duda, esa reindustrialización tiene que bajar en cascada de Europa, Estado, y llegar a las comunidades autónomas. Y muchas de las cosas que dice el informe Draghi ya están en la estrategia de desarrollo industrial de Canarias, porque nosotros ya somos conscientes desde hace mucho tiempo de que hay que diversificar la economía canaria, hay que apostar más por los sectores industriales, hay que apostar más por generar conocimiento, valor añadido, y sobre todo garantizar que haya condiciones laborales para retener el talento, porque la industria, Javier, requiere empleo más cualificado, requiere empleos que están ahora mismo en continuo cambio, más son innovadores, digitales, es decir, y ahí es donde va la gente joven, es decir, la gente joven quiere que está estudiando intenta orientar su carrera profesional a profesiones dinámicas, ¿no? Que tengan esa posibilidad de desarrollo profesional, y el sector industrial se lo ofrece sin duda, porque la industria es un sector en continua transformación. Nosotros, si miramos hacia atrás, en estos últimos 10 años hemos afrontado la transformación de la industria 4.0, la transformación sostenible, y luego además hacer frente a los retos que se nos presenta la coyuntura económica, ¿no? Y es un sector muy dinámico que requiere pues personas motivadas, también te digo, porque no es fácil, pero también muy cualificada.
Bueno, motivada y sobre todo bajo un buen objetivo, ¿no? Que al fin y al cabo esto también, quieras que no, es un estímulo importante. Antes decías tú, Laura, que una mejor política industrial conlleva también una mejor política social, ¿no? ¿Exactamente a qué te estás refiriendo con esto?
Pues mira, directamente relacionado con el empleo y lo que te acabo de comentar, la industria necesita empleo cualificado. Además, una industria cuando se establece en un sitio, su vocación es pervivir siempre, ¿no? De ahí la innovación continua y la transformación a los nuevos requerimientos del mercado, ¿no? Entonces, al final, el empleo industrial es un empleo que se llama empleo de calidad. Son empleos a largo plazo, empleos que tienen una cualificación continua, y esa cualificación lleva también unas mejores rentas salariales. Al final es indudable, es decir, requerimos de personas que estén formadas, formadas además para cubrir necesidades muy específicas, y eso es un empleo de calidad. Y luego lo ligamos a cuando la industria requiere de la necesidad de contratar a otras empresas, que es la cadena de valor, ¿no? Y esas empresas también, por lo tanto, también contratan personas. Entonces, por una parte, el empleo directo e indirecto, podemos decir esa política industrial es política social porque se crea empleo de calidad. Y luego, esa cadena de valor, además, también crea inversión. Y luego, no, es indudable que somos grandes contribuyentes a las arcas públicas. La industria aquí, y luego, además, de acciones de responsabilidad social corporativa, con lo cual... Por eso decimos nosotros que claro, es una garantía de un desarrollo sostenible social cuando hay un sector industrial consolidado y que crece.
Claro, y además se cumple prácticamente todos los puntos de los objetivos de desarrollo sostenible. El gobierno de Canarias, Laura, realmente está alineado con los industriales de Canarias, conocen el potencial y la necesidad que tienen de desarrollarse los industriales de Canarias para conformar más sectores.
Pues sí, te tengo que decir que satisfactoriamente tenemos una buena sinergia y alianza de colaboración con el gobierno de Canarias, y también se lo bajo al territorio insular, a Gran Canaria, también con el Cabildo de Gran Canaria. Ambas administraciones, gobierno de Canarias y Cabildo, son totalmente conscientes de que la industria juega un papel esencial en el presente y en el desarrollo futuro de Canarias y de la isla. Y de hecho, prueba de ello es que hay unas partidas muy importantes, tanto en el presupuesto insular del Cabildo como del Gobierno de Canarias, para apoyar a la industria, ¿de acuerdo? Entonces, es un aliado. De hecho, como te decía, hay una estrategia de desarrollo industrial que ha aprobado el propio Gobierno de Canarias y que incluso ha hecho suyo el Parlamento. ¿Por qué? Porque, como tú antes comentabas, es decir, es un sentir ya común y colectivo de que hay que apostar por el tejido industrial. Y sin duda, esa apuesta tiene que ser con una colaboración público-privada, y ahí donde entra la ASINCA como la Asociación Representativa del Sector Industrial. Es decir, nosotros trabajamos de la mano tanto con la Consejería de Industria del Cabildo como con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias en el desarrollo de medidas, en cómo... escuchar a las empresas, ver por dónde van sus problemas, sus retos, para intentar ayudar. Porque al final, si somos prácticos, el objetivo de ASINCA, yo creo que de cualquier administración pública, es ser un facilitador de la inversión privada, porque la inversión privada genera empleo. Y yo creo que teniendo eso claro, nos hace trabajar de una forma más fluida y generar consenso.
Hombre, claro, y siempre aplaudimos aquí de la importancia que tiene la colaboración pública-privada y sobre todo de los grandes y positivos resultados que tiene tanto para las instituciones, sobre todo, como para los ciudadanos. Hemos hablado de la política industrial, la política social, esos puntos de unión que tiene, una de las grandes conclusiones que se sacó del SICAN 2024, pero hay otras también que podemos destacar, manifestar, Laura.
Sí, por una parte, yo creo que también fue una conclusión colectiva de que hay muchísimas oportunidades de desarrollo dentro del sector industrial. Por una parte está la llamada economía circular, porque eso es realmente industria, es decir, aquí tenemos una serie de retos en Canarias que cumplir respecto a la gestión de los residuos, y sin duda la industria canaria está llamada a jugar un papel decisivo para incrementar los niveles de reciclaje de esos residuos, y hay muchísimo interés por parte del sector industrial en seguir realizando inversiones productivas que van a generar más empleo. Luego está la economía azul, estamos rodeados, somos islas, estamos en el mar, y hay muchísima actividad industrial directamente relacionada con el mar. Luego también ha surgido en los últimos años una oportunidad para diversificar el sector industrial, que es la industrialización de los procesos de construcción. Y eso tiene muchísimas ventajas, y es que lo que se pretende es que la mayor parte de los procesos se realice en lo que son las naves industriales, es decir, la industria auxiliar, y que ya vayan ensamblados, imagínate, pues un tabique, es decir, el mayor número posible de productos e inputs intermedios que incorpora el sector de la construcción para edificar viviendas, por ejemplo. Y eso ayudaría a resolver esta crisis de vivienda que tenemos en Canarias. Y luego, por último, nos gusta también poner el foco, otra de las conclusiones es la necesidad de seguir mejorando pues el sistema formativo en Canarias. Tenemos un reto muy grande, sobre todo lo que es la formación profesional dual. Justamente este curso que empezó el 25-26 se instaura por primera vez la FP dual. La industria está llamada a hacer un papel muy protagonista, porque vamos a recibir a miles de alumnos en nuestros centros industriales y tenemos muchas expectativas puestas porque es la forma, es el instrumento para que realmente las necesidades de formación de personal cualificado se cumplan, porque como mínimo un 30% de la formación la va a hacer los alumnos en la industria. Entonces, eso es un reto y vamos a ir de la mano con los centros formativos y con la Consejería de Educación, y la industria está totalmente volcada en ello.
Interesante esta última arista. Al fin y al cabo estamos hablando de los industriales de Canarias, impulso a la economía de la tierra, la nuestra, ¿no? Protección medioambiental, se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, trabajo de calidad, pues altos salarios, ¿no? Colaboración público-privada y, por lo tanto, impacto social positivo en Asinca. Sí. Laura Dapresa, siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Javier. Buen día.